Bueno, bienvenido a los nuevos alumnos. Os voy a pasar esta hoja, no importa. Me he puesto un rato, pero todo el correo electrónico, así tengo uno personal, después del día los avisos más personalizados, además de por la plataforma, claro. Bueno, de hecho es que los correos de la plataforma me los devuelven. Muy bien, bueno, pues vamos a ver el siguiente tema. El tema 3 ya lo he actualizado en la página. Y el tema 4 lo he actualizado hoy. Sí. Así que el que habéis descargado, no es que sea, no tiene nada, digamos, muy que haya que cambiar mucho, pero que alguna cosilla. He cambiado la tabla periódica, la he actualizado, porque esa ya es un poco, vamos por el 111, un poco de instrucciones, de curso, de calendario y demás. Digamos por el 111 de los... Yo no lo tengo actualizado, pero ahí en la pantalla está. Bueno, entonces vamos para el elemento 111 y esa que tengo aquí solo se había descubierto hasta el 103, o sea, fíjate. No queda avanzada la ciencia desde entonces. Bueno, vamos a empezar por el primero de los temas dedicados ya a lo que son rocas y minerales, ¿de acuerdo? Lógicamente empezaremos con el más sencillo, con el tema de minerales, que es la base de luego todas las rocas, y luego ya iremos viendo tema por tema cada uno de los tipos de rocas, que como os dije, serán lo fundamental para las prácticas, ¿eh? Recordad, las prácticas todavía no tengo puesto el calendario, pero que casi seguro, para los nuevos que se lo pongan ahí de todas maneras, que será seguramente a la vuelta de Navidad, la primera semana en cuanto volvamos, ¿de acuerdo? Las prácticas de geología, sí. Bueno, vamos a empezar por el tema 4, que es componentes fundamentales de la Tierra, elementos, minerales y rocas. Como siempre, una pequeña introducción explicando la importancia de los minerales. Por cantidad, evidentemente, son enormemente importantes. La inmensa mayoría de la Tierra está formada por rocas, y lo que no está formado por rocas está formado por minerales, o sea que es el núcleo, básicamente. Así que la Tierra, toda ella está formada por minerales, puesto que las rocas, a su vez, están formadas por minerales. Es decir, que solamente el número de ellos ya, evidentemente, le da una enorme importancia. Y luego la increíble utilidad que tiene para los seres humanos, evidentemente, de las rocas y de los minerales sacamos casi, por así decir, la civilización. Sin rocas y sin minerales no podríamos obtener energía, no podríamos, salvo la energía solar, eólica y alguna otra cosilla, pero para hacer energía solar y eólica necesitamos placas solares, necesitamos ventiladores gigantes, y eso se necesita para construirlo, materiales hechos con minerales. Los ordenadores se hacen con minerales, todo lo que vemos por aquí prácticamente necesitan minerales para fabricarse, por lo tanto, tiene una enorme importancia práctica, digamos, ¿de acuerdo? Sobre todo desde que se descubrió el uso del carbón, el petróleo, el gas y demás. Y por otro lado, tiene una enorme importancia científica, puesto que las rocas, los minerales también, pero sobre todo las rocas, dan muchísima información de la historia de la Tierra, de cómo se formó y de los acontecimientos geológicos que han tenido lugar en ella. Así que por todos estos aspectos son enormemente interesantes. Así que empezaremos hablando de los minerales como componentes de las rocas. Son los componentes, ahí tenéis la definición clásica, ¿de acuerdo? Sólido inorgánico natural con estructura interna ordenada y composición química definida. Evidentemente es una definición trampa, es decir, que es muy complejo porque si empezamos a darle vuelta a la definición encontramos errores, bueno, errores no, pero quiero decir que le podemos poner pegas constantemente, ¿no? Hay bastantes cosas que son difíciles. Por ejemplo, tiene que ser un sólido. Bien, sólido, el mercurio no es sólido a temperatura ambiente en la Tierra y lo consideramos sólido. Entonces, o sea, lo consideramos mineral, el mercurio, a cierto punto es un metal, por lo tanto ahí empieza a fallarme. Tiene que ser inorgánico y todos sabemos que está el carbón, está el petróleo incluso, que se considera prácticamente una roca. Tenemos rocas formadas, los carbonatos, son las rocas carbonatadas, la inmensa mayoría están hechas, proceden de organismos vivos, y las rocas silíceas, pues el 98% son formadas por organismos vivos. O sea que lo de inorgánico, pues canta un poquito. Natural, lo de natural, pues eso, las rocas tienen que ser naturales. Los minerales, quiero decir, ahí tenemos el problema de si yo cojo un trocito de hielo de la Antártida, es un mineral, pero si lo cojo de mi frigorífico, no. nadie sabría distinguir realmente entre uno y otro, ¿veis? Son cosas un poquito... Pero bueno, las definiciones son lo que tienen, tienen lo que tienen, y entonces nos acercamos un poco a ellas y con las salvedades que estamos viendo. La estructura interna ordenada tampoco es totalmente correcta, puesto que hay, digamos, rocas que están hechas de pseudominerales, algo que no son exactamente minerales porque tienen una estructura vítrea, y así sucesivamente. Una roca, entonces, sería una masa sólida hecha por materia mineral y que, o parecida, esa es la definición, o parecida, y que aparece de forma natural en la Tierra. Volvemos otra vez a ponerle las mismas cortapisas que antes, ¿de acuerdo? Porque hay rocas formadas, bueno, tenemos rocas formadas por un solo mineral, en el caso de la caliza, o por varios minerales, como puede ser el granito, y también las hay que no están formadas por materia mineral, con lo cual ahí fallaría un poco la definición, ¿no? La obsidiana o la punita son rocas formadas por materia vítrea, que no forman estrictamente de minerales, o tenemos el carbón que está formado de materia orgánica, así que, o por lo menos es de origen orgánico, no que esté formado de materia orgánica, pero es de origen orgánico, con lo cual no cumpliría. Pero bueno, quedándonos con esa idea, vamos a seguir más o menos, todos nos hacemos un poco la idea de lo que es una roca y un mineral, y lo vamos a dejar así. Composición de los minerales, bueno, los minerales son enormemente abundantes, hay más de 4.000 conocidos, se siguen descubriendo constantemente, de hecho hace, ¿cuánto ha sido? Una semana menos. Acaban de descubrir un nuevo mineral en un cráter de Estados Unidos, se han puesto a estudiar otras cosas y de pronto han encontrado un mineral de cuando el cráter se estrelló, un mineral que no existe en la Tierra, o no lo habían encontrado nunca hasta ahora, un nuevo mineral. O sea que raro es la semana o el mes que no aparecen minerales nuevos, ya la lista es enorme. Y los minerales orgánicos están formados por elementos químicos. ¿En qué se diferencian unos de otros? Pues en dos cosas, o bien en la estructura, o bien en la composición, o bien en ambas cosas. Por eso, todos los minerales, no hay dos minerales que tengan la misma estructura y la misma composición al mismo tiempo. Por lo tanto, si pudiéramos averiguar estructura y composición de cualquier mineral, sabríamos qué mineral es. Que, lógicamente, eso tiene bastantes complicaciones. Ahí tenéis la tabla periódica, de eso están hechos, lógicamente, los minerales, como todo. Casi todo lo que hay en la Tierra está hecho de algo, de lo que hay ahí en esa tabla periódica. En esa tabla periódica, ¿de acuerdo? Se conocen actualmente 111 elementos, pero realmente a partir del uranio, ¿de acuerdo? Que es el elemento 92, todos los demás son artificiales, solamente hasta el 92, está por ahí abajo, el uranio, es el último que es natural. Los demás han sido creados en laboratorio o son radiactivos, y la mayoría son radiactivos, y algunos de vida enormemente corta, a lo mejor viven unas millonésimas de segundo. Lo difícil, de hecho, con los nuevos elementos es demostrar que han existido. O sea, eso es lo complicado. No fabricarlo, sino lograr demostrar que ha existido durante una millonésima de segundo y que se lo crean los demás científicos. Ahora el 111 parece ser que sí, que se lo creen ya, y entonces ya tiene su nombre, ¿ve? Tiene el roentgenio, que es hasta donde tenemos. El unduvio, el UV y tal, se refiere, son nombres que se les da provisionalmente hasta que se encuentre o no se encuentre, porque no sabemos si lo lograremos o no. En cualquier caso, aunque algunos minerales, lógicamente, están hechos por un solo, como hemos dicho, un solo elemento, la mayoría de los minerales están formados por varios elementos, ¿de acuerdo? Es una composición de varios de estos elementos. Esto, aquí. Bueno, para entender un poco esto, tenemos que repasar nuestros mayores o menores conceptos de lo que es la estructura atómica, un poquito recordar cómo están hechos los átomos para que entendamos un poco cómo funciona lo de los minerales, ¿de acuerdo? Recordad que en los átomos, normalmente de manera clásica, se dice que están formados por un núcleo, ¿de acuerdo? En el núcleo tenemos protones y neutrones y alrededor, formando algo difícil de definir, están los electrones, ¿de acuerdo? No hay que imaginárselo como ese dibujito de ahí, en absoluto, si los electrones no están orbitando alrededor del núcleo en plan planetas alrededor del Sol, ni muchísimo menos. Los electrones, de hecho, no son partículas estrictamente hablando, son ondas. Por tanto, lo único que hay ahí es algo difícil de definir. Hay una onda ahí dando vuelta. El electrón, de hecho, puede estar en cualquier lugar de esa onda tridimensional. De hecho, no es que pueda estar en cualquier lugar, es que está en todos esos lugares al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, hasta que no lo observas, no está en un lugar determinado y, por lo tanto, no sería esa la idea. Pero bueno, vamos a quedarnos un poco con eso, ¿de acuerdo? Recordad que en el núcleo tenemos los protones que son positivos, los neutrones que no tienen carga y alrededor tenemos electrones que son negativos. La inmensa mayoría de la masa se encuentra en el núcleo, puesto que los electrones tienen muy poca masa en comparación, ¿de acuerdo? La carga de los electrones es idéntica a la de los protones, ¿de acuerdo? En cantidad. Y además, como siempre hay los mismos protones que electrones en un núcleo estable, pues entonces la carga total de un átomo es neutra. Pero como los electrones están en la parte de fuera, ¿de acuerdo? Están rodeándolo, pues lógicamente los átomos tienen una cierta electronegatividad en la parte externa y la electropositividad queda enmascarada por ella. Así que los electrones, digamos, son realmente los que deciden o, digamos, los que llevan a determinar el comportamiento de un átomo, ¿de acuerdo? El comportamiento de esos electrones son los que determinan el comportamiento del átomo porque es lo que está en la capa externas y son los que realmente van a unirse o separarse de otros elementos. Los elementos de la tabla periódica se diferencian en qué, pues en el número de protones que tienen, ¿de acuerdo? Que es igual, como hemos dicho, al número de electrones. Así tenemos, pues, desde el hidrógeno, que tiene uno, de arriba, no, ya no está. Desde el hidrógeno, que tiene uno, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el primero en la tabla periódica, arriba, ese solo tiene, su número es uno, pues quiere decir que tiene un protón y, por lo tanto, un electrón. ¿De acuerdo? El helio, que está aquí al lado, pues tiene dos, porque tiene un protón, tiene dos protones y, por tanto, dos electrones. Y así seguimos, tenemos todos ya, ya está completita, lógicamente, tenemos el 2, el 3, el 4, hasta llegar al uranio, como digo, el último natural, que tiene 92 protones y 92 electrones. Por no hablar de los neutrones, que mejor no hablar porque son un montón. Es decir, que hay los átomos más pequeños, como el hidrógeno, solamente tienen dos partículas subatómicas. Los más complejos tienen cientos de ellas. Después son átomos terriblemente complicados y muy difíciles de entender. El número de protones que tiene un átomo es lo que se llama el número atómico, ¿de acuerdo? Y nos da precisamente qué tipo de elemento es. Sabiendo el número atómico de un elemento, sabemos exactamente qué elemento es. Y, bueno, como hemos dicho, los electrones se encuentran en la parte externa y, por tanto, generan unas ciertas cargas dentro de los átomos, una diferencial de carga que permite que se formen enlaces entre unos átomos y otros, ¿de acuerdo? Lo más importante a la hora de formar minerales, precisamente esos enlaces que permiten formar compuestos, como hemos dicho. Enlaces, en química hay muchos tipos distintos, lo que más nos interesa a nosotros son estos que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Los enlaces se suelen hacer bien siempre, como digo, por los electrones. Y la cuestión de que se formen compuestos con más de un elemento normalmente se debe a que el compuesto es más estable que el propio átomo independiente. Y lo que es más curioso, y eso es lo que llamamos una propiedad emergente, como dijimos en el primer tema, es que cuando unimos dos átomos y obtenemos un compuesto, las propiedades del compuesto ya no tienen nada que ver con las del átomo. Son completamente nuevas, increíbles, diferentes totalmente. Así, un átomo de hidrógeno tiene unas propiedades X, un átomo de oxígeno tiene unas propiedades X, pero cuando juntamos dos hidrógenos y un oxígeno obtenemos agua. Y las propiedades del agua son increíblemente raras, y unas propiedades maravillosas, impresionantes, y no tienen nada que ver con las propiedades del hidrógeno y las propiedades del oxígeno, ¿de acuerdo? O sea que los compuestos adquieren propiedades nuevas que no estaban ahí. Recordad que eso es lo típico de los sistemas, ¿de acuerdo? Lo que se llama propiedades emergentes, emergencia. Es decir, el total es más que la suma de las partes, ¿de acuerdo? El todo suele tener propiedades que no estaban antes. Bueno, dentro de estos compuestos químicos, como digo, pues hay distintos tipos de enlaces. El más, quizás más sencillo de entender, es el enlace iónico, ¿de acuerdo? Hay que entender que los átomos, los electrones de cada orbital van de dos en dos, siempre van por parejas, ¿de acuerdo? Es lo normal, es lo estable. Lo estable en un orbital es que haya dos electrones, dando en cada uno de los orbitales, como estáis viendo ahí. Bueno, ahí no se ven, pero en cada orbital debería haber dos. Y luego los orbitales forman capas dentro de, alrededor del átomo. Y cada capa, el número más estable de electrones es 8, ¿de acuerdo? Así que digamos que los átomos tienen una tendencia natural, por así decir, a juntar dos electrones por cada orbital y 8 en total por cada capa de orbitales. Quiere esto decir que si a un elemento le falta o le sobra un electrón, tenderá a soltarlo o a cogerlo, respectivamente según lo necesite. Y ese es el caso de los enlaces iónicos. En los enlaces iónicos resulta que a uno de los elementos le falta un electrón, le vendría bien tener un electrón para completar sus orbitales, ¿de acuerdo? Y estar estable. Y se encuentra con otro elemento que le pasa lo contrario, que le sobra un electrón y estaría más estable sin ese electrón. pues si a ti te sobra y a mí me falta, evidentemente cuando se juntan estos, lo que sucede es que el que tiene un electrón, digamos, de más, que le desestabiliza un poco la estructura, se lo cede al otro elemento, ¿de acuerdo? Lógicamente, el que adquiere este electrón se queda con carga negativa y el que lo suelta queda con carga positiva, de tal manera que tenemos una carga positiva y una carga negativa y, por lo tanto, se atraen, ¿de acuerdo? Y eso es la base de los enlaces iónicos, simplemente es una atracción electrostática entre elementos con distinta carga. Aquí tenéis, por ejemplo, lo que sucede con el cloruro sódico, el que está ahí es ese, ¿no? Si tenemos ahí el cloro y el sodio, ¿de acuerdo? El sodio tiene carga positiva porque tiene tendencia a liberar un electrón, el cloro es más electronegativo, tiene tendencia a captar un electrón, queda cargado negativamente y se atrae. ¿Cómo se forma la estructura del mineral o el elemento completo del cloruro sódico? Pues un montón de cloro y un montón de sodio rodeándose unos a otros, en este caso una estructura cúbica, ¿de acuerdo? Que globalmente la carga es neutra, ¿de acuerdo? Porque hay tantas cargas positivas como negativas. Puede haber tanto cargas de un tipo como de otro, entonces globalmente es neutro y por tanto el compuesto es muy estable y por eso este tipo de compuesto es habitual. Muchas sales, como el cloruro sódico y demás, tienen enlaces iónicos. El enlace iónico no es muy fuerte, pero como hay muchísimas cargas, es bastante estable, salvo que se meta en agua. El problema de los enlaces iónicos es que el agua suele tener más electronegatividad y suele secuestrar a los iones, por eso la sal se disuelve también en agua. ¿De acuerdo? Porque lo que hace el agua, como es también bipolar, pues secuestra por un lado a los cloros y secuestra por otro lado a los sodios, los rodea e impide que se junten y se formen el compuesto. Pero, en general, son estables mientras no se encuentren pues, en situaciones como la presencia de agua o algún otro compuesto. Sin embargo, ese evidentemente no es ni mucho menos el enlace más estable. Hay un enlace mucho más estable que son los enlaces covalentes. En los enlaces covalentes se dan cuando dos elementos a ninguno le sobra. Ninguno le sobra. A los dos, por ejemplo, le falta algún electrón, ¿de acuerdo? Si a los dos le falta ningún electrón, ninguno lo va a soltar. Pero en este caso entra lo de decir, bueno, pues si nos falta a los dos, ¿por qué no lo compartimos? Y es lo que hacen, ¿de acuerdo? Se comparten uno o dos electrones y de esa manera completan su orbital los dos y, por tanto, quedan mucho más estables. La cuestión es que como están compartiendo electrones, este enlace es muy fuerte, ¿de acuerdo? Porque son electrones compartidos en el mismo orbital. De tal manera que el enlace es mucho más fuerte, de hecho es el más fuerte de todos los enlaces químicos que vamos a dar. Es el caso de la mayoría de las moléculas diatómicas, ¿de acuerdo? El O2, lógicamente, el oxígeno, los dos son electronegativos, los dos quieren tener dos electrones más y ninguno se lo va a dar al otro, pero lo pueden compartir, eso, los dos que tienen, como necesitamos todos, comparten y al final tenemos una estructura tan estable como esa que vemos ahí, ¿de acuerdo? O la del hidrógeno, la molécula de hidrógeno, pues de la misma manera. En ese caso, en el hidrógeno comparten uno, en el oxígeno comparten dos. La mayoría de minerales tienen este tipo de enlaces, pues son mucho más estables y por eso, lógicamente, la naturaleza, digamos, que los ha propiciado. Como es más estable, pues aguantan más y hay más. De hecho, en esa mayoría, como ya veremos, de minerales son silicatos y los silicatos son precisamente enlaces covalentes entre el silicio y el oxígeno, aunque pueden tener, ya veremos, algún enlace iónico. De hecho, tenemos otros tipos de enlaces. Así, por ejemplo, muchos compuestos tienen una mezcla de ambos, son a medias entre compartir y ceder electrones. Y muchos otros compuestos tienen las dos cosas. Muchos minerales tienen los dos al mismo tiempo. Por un lado tienen enlaces covalentes y por otro tienen enlace iónico. Y no hay que olvidar un tipo de enlace particular, pero muy interesante, que es el enlace metálico, ¿de acuerdo? En el caso de los metales es particularmente interesante porque lo que sucede es que los núcleos están situados formando una estructura más o menos ordenada y los electrones están compartidos por todo. Esto sería como una especie de enlace covalente, pero comunal, ¿no? Lo más parecido al comunismo dentro de los electrones, de los átomos. Comparten todos los electrones, todos son de todos, todos los electrones son de todos. Así que los electrones están, digamos, hasta cierto punto bastante libres y pueden pasar, rodear a cualquiera. Eso es lo que hace que los metales tengan esa enorme conductividad eléctrica y térmica. Porque como los electrones se desplazan y son los que llevan la energía, los que llevan el calor, pues por eso tienen esa enorme conductividad, ¿de acuerdo? Los electrones pueden moverse más o menos libremente alrededor de estos núcleos. Y eso les da esas propiedades tan interesantes a los metales, que son escasos, pero tienen mucha importancia. Bueno, pasamos a ver lo que son los isótopos y la radioactividad, que es una particularidad de algunos átomos. Hemos visto cómo la mayoría de los átomos son estables, ¿de acuerdo? Porque tienen el mismo número de protones que de electrones. Y hemos visto que lo que diferencia a un átomo de otro es el número atómico, que es el número de protones. Pero también hay que recordar, no sé si ahí está corregido, creo que no, pone que el electrón tiene 500 veces mayor, es casi 2.000 veces mayor. ¿Eh? Eso es un error que está ahí corregido. Son 1.840, el número para ser más exacto. Es decir, los protones tienen como 1.840 veces, casi 2.000 veces la masa del electrón. Y los neutrones tienen la misma masa que un protón. Es decir, que realmente en el núcleo del átomo es donde está la inmensa mayoría de la masa. Podemos despreciar la masa de los electrones y no perdemos nada. Realmente, si decimos que la masa del núcleo es la masa del átomo es la del núcleo, no estamos prácticamente cometiendo casi ningún error, a menos que vayamos a pesar un átomo en particular, ¿de acuerdo? Porque la diferencia es tan abismal que es despreciable la masa de los átomos. Por eso, al número de protones más al número de neutrones que se encuentran en el núcleo, llamamos el número másico, ¿de acuerdo? Y me da la masa, por eso básicamente es la masa de un electrón, de un elemento. La cuestión es que mientras que el número de protones, hemos dicho que es fijo para cada elemento tiene un número de protones fijo, el número de neutrones no. Nada nos obliga a que el número de neutrones sea el mismo, puesto que tienen carga neutra, pueden tener algunos más y algunos menos, y la carga del átomo no va a variar, la carga del elemento. Por tanto, hay elementos que tienen distinto número de neutrones, aunque tengan los mismos protones, o si lo queremos decir de otra manera, tienen el mismo número atómico, pero difieren en el número másico. ¿De acuerdo? Ejemplos. Ahí tenemos, bueno, este tipo de elementos que tienen el mismo atómico, pero distinto másico, es lo que llamamos un isótopo, ¿de acuerdo? Tenemos el hidrógeno, por ejemplo. El hidrógeno, hemos dicho que su número atómico es 1, porque tiene un protón y un electrón. Pero existe el hidrógeno normal, que no tiene ningún neutrón, es solamente un protón y un electrón. Existe el deuterio, que tiene de número másico 2. ¿Por qué? Porque tiene un protón, pero también tiene un neutrón. El número atómico sigue siendo 1, lógicamente, porque tiene un protón, pero el número másico es 2. Y luego está el tritio, ¿de acuerdo?, que tiene 3. ¿Eh? El número másico es 3. ¿Por qué? Porque tiene un protón y 2 neutrones, ¿de acuerdo? En total, 3 partículas en el núcleo, por eso su número másico es 3. Estos son isótopos del hidrógeno, y no todos, evidentemente, no todos los elementos lo tienen, pero hay algunos que tienen isótopos y, como veremos ahora, algunos son realmente importantes. En el caso del hidrógeno, se encuentra en el agua normal, encuentras hidrógeno normal formando el agua, H2O, pero también existe agua dentro del agua de mar. Por ejemplo, hay moléculas de agua que están hechas de deuterio o hechas de tritio, una cantidad ínfima, pero la hay, lo que llamamos agua pesada, ¿de acuerdo? Y de hecho se utiliza para ciertos experimentos en física. Bueno, pues si veis la tabla periódica, veréis que cuando viene el número másico de un elemento, por ejemplo el del hidrógeno, el número másico no pone que sea 1. Pone 1, algo. ¿Cómo va a valer 1, algo? O tiene una partícula o tiene 2. ¿Cómo va a tener 1,03? Ese número tan raro, y de todos los elementos, veréis que casi todos los elementos tienen un número decimal, es porque lo que se hace es la media, ¿de acuerdo? Se pondera el número de isótopos de hidrógeno, el número de isótopos de deuterio, el número de isótopos de tritio. Como uno tiene 1, otro no tiene 2, uno tiene 3, se hace una media ponderada y sale 1,0 algo, que es la masa. Y así con todos los elementos, ¿de acuerdo? Por eso veréis que en las tablas periódicas los números atómicos son números enteros, pero los números másicos no, suelen ser decimales, ¿de acuerdo? Por simplemente por esa cuestión, porque se hace una media según sus isótopos. Bien, como digo, suelen aparecer juntos y tenemos una cuestión, y es que aunque la mayoría de los isótopos son estables, ¿de acuerdo? El deuterio y el tritio, por ejemplo, son estables, algunos isótopos no lo son, sino que se descomponen, ¿de acuerdo? El tener tanto neutrón ahí les altera la estructura, hace que el núcleo se vuelva inestable y empieza a emitir o bien partículas, o sueltan partículas, o sueltan energía, o sueltan ambas cosas, es lo que llamamos radiación. Estos elementos se llaman isótopos radiactivos y ya veremos que tiene una importancia fundamental a la hora, por ejemplo, de determinar la edad de una roca, ¿de acuerdo? O la edad de una roca, o la edad de un fósil, los elementos radiactivos es lo que nos ha permitido, en definitiva, saber la edad de la Tierra y establecer las eras geológicas, como vimos, ¿de acuerdo? Gracias a que los isótopos se descomponen a un ritmo tan increíblemente preciso que se pueden utilizar como un reloj biológico. El ritmo al que se desintegran es siempre exactamente el mismo y, por tanto, lo podemos usar como un auténtico reloj. Se desintegran cada uno de los elementos, como depende de lo que pierdan, lógicamente. Si pierden el número másico, a veces pierden protones, entonces se convierten en el elemento inmediatamente inferior, ¿de acuerdo? De tal manera que, por ejemplo, el uranio 235 acaba convirtiéndose en plomo. A la larga, el proceso es complicadísimo, pasa por montones de fases y al final termina en plomo. Lógicamente, si pierde un neutrón, no le pasa nada. Pero si pierde un protón, lógicamente se convierte en otro elemento, en el que está justamente debajo de la tabla periódica. Así que se van desintegrando en los elementos hijos, que se llama. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega a un sitio que es estable. Por eso el uranio pasa por unos 15 elementos distintos, para arriba y para abajo, sube de masa, baja de masa, está completo. ¿Cómo puede subir de masa? Te dice, se desintegra. Bueno, porque los neutrones se pueden convertir en un electrón más un protón. ¿De acuerdo? De tal manera que en ese momento cambia, pueden cambiar de masa, ¿de acuerdo? Pueden cambiar. En cualquier caso, al final termina en plomo, porque plomo es tremendamente estable. Ya el plomo ya no se desintegra y por tanto ahí se queda. Entonces, cada uno de los elementos radiactivos, como el uranio, el polonio y demás, se desintegran hasta llegar a un elemento que es estable, ¿de acuerdo? Cada uno el suyo. De hecho, por eso existen distintos relojes biológicos, como la velocidad de desintegración varía mucho con cada uno de ellos, pues cada uno se utiliza para una cosa. El famoso carbono 14, pues tiene una edad de unos 5.000 años, y por tanto se puede utilizar para ver la edad de un organismo vivo. En cambio, el uranio, la composición entre uranio y el plomo, pues tarda varios miles de millones de años, y se puede utilizar para ver las edades de rocas muy antiguas, y así sucesivamente. Cada uno tiene un tipo y una desintegración. Bueno. Sí, sí, claro. Un proceso completamente natural. Bueno, te puede matar, evidentemente. Percibirlo, sí, con un contador Geiger. Con el contador Geiger haciendo ruidito. Un contador Geiger, o sea, tú no lo vas a detectar, lógicamente, pero se puede detectar, lógicamente. Claro, estoy diciendo que millones de años, en este caso. Depende de... Cada elemento tiene lo que se llama la vida media diferente. Cuando vemos la historia... cuando veis la historia de la Tierra, pues lo veréis, ¿de acuerdo? O sea, a la hora de calcular la edad de las rocas, pues depende, hay que utilizar el que corresponda. Hay algunos que tienen un periodo de semidesintegración que es mayor que la edad del universo. O sea, que si empezó, cuando sea, todavía no se ha reducido la mitad. De que el universo empezó, aunque se hubiesen formado en ese momento, que no fue así, pero aunque se hubiese formado en ese momento, todavía no se habría desintegrado a la mitad ese elemento. Porque se mide siempre... No, todos no, solo los que son radiactivos, solo los elementos, los isótopos que son inestables. Un isótopo, el hidrógeno o el plomo o el carbono normal no se desintegran nunca porque no tienen esa tendencia. Hombre, pueden soltar una partícula cada cierto tiempo simplemente por una cuestión de mecánica cuántica, de que no se sabe, no hay nunca nada exacto, ¿no? Pero no es una cuestión continua, ni medible, ni precisa como la de los isótopos radiactivos, que es algo perfectamente medible. Bien. Pasamos, visto eso, a la estructura de los minerales. Como hemos dicho, cada mineral presenta una estructura y una composición determinada. Y esa composición y estructura determinan el mineral. Sin embargo, dentro de una misma composición pueden darse distintas estructuras, ¿de acuerdo? Así hay minerales que tienen exactamente la misma composición, pero su estructura es distinta y es lo que llamamos elementos polimorfos, ¿no? Ejemplos clarísimos y muy conocidos, el diamante y el grafito. Ahí los tenéis. Daos cuenta que están hechos exactamente de lo mismo, de carbono, no de carbón, como algunos dicen, el diamante viene del carbón. Oiga, no, el diamante no viene del carbón, Tú coges un carbón y hazle lo que quieras, verás cómo no consigues obtener un diamante. El diamante viene del carbono, no del carbón. Bueno, en cualquier caso, los dos son carbono, ¿de acuerdo? Sin embargo, el diamante es transparente, es lo más duro que existe, ¿de acuerdo? Tiene unas propiedades increíbles, un brillo adiamantino. Y el grafito es lo que está en la punta de los lápices. O sea, es negro, blandito, no vale nada, se encuentra en cualquier lado, opaco completamente. ¿Por qué tienen unas propiedades tan distintas? Pues porque su disposición es distinta, como estáis viendo. En el diamante, por ejemplo, los átomos de carbono están unidos todos con todos, con enlaces covalentes fortísimos, casi imposible de romper. El grafeno son átomos de carbono unidos, igual que en el diamante, pero formando monocapas. Capas de un solo átomo. En realidad, es el grafito. El grafeno es el grafito, pero solo una capa. A ver, fíjate el grafito. El grafito está hecho por capas, ¿eh? Una, otra, otra. Cada una de estas capas son enlaces covalentes. Tú estos carbonos no los puedes separar, igual que en el diamante. Son tan duros como en el diamante. Lo que separas en el grafito es capa de capa. Entre capa y capa los enlaces son débiles. Por eso cuando yo escribo, lo que hago es soltar capitas. Cuando yo hago así con el lápiz, se suelta una capa. Pero dentro de cada capa, los enlaces son fortísimos. Pues eso es el grafeno. El grafeno es una estructura unidimensional de carbono unidos por enlaces muy fuertes. Por eso están fuertes. Se ha logrado hacer algo tridimensional, tubos, y eso sí. No se pueden hacer tubos. Ya, claro, una vez tienes la materia, ahora es cuestión de darle vueltas, formar bolitas, formar tubos, y a ver qué se puede hacer con el grafeno. Pero el grafeno realmente es, exactamente, es carbono puro, pero en monocapa. Sería la idea. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Bueno, la calcita, el aragonito, etcétera, también. Sus propiedades, como veis, difieren enormemente. ¿Qué propiedades tienen los minerales? Bueno, las propiedades minerales podemos clasificarlas en físicas y químicas. Vamos a dedicarnos solamente a la física. Las propiedades físicas dependen de su estructura y de su composición. Y las más importantes, pues, son estas que tenéis aquí, ¿de acuerdo? Esta es, bueno, tenemos lo que es la forma cristalina. Llamamos forma cristalina a la forma externa de un mineral. Cuando un mineral tiene una forma determinada, ordenada por fuera, entonces decimos que tiene forma. Recordad que todos los minerales tienen una estructura ordenada interna, pero no siempre se muestra al exterior. Bueno, pues si se muestra, decimos que el mineral tiene forma, ¿de acuerdo? Y esa forma puede ser tremendamente variable, es decir, un cubo, o puede ser granular, puede ser de tipo acicular, en fin, laminar, montones de formas. Pero eso es un carácter relativamente bueno para identificar ciertos minerales. El brillo es simplemente el reflejo de la luz en un mineral, ¿de acuerdo? Normalmente separamos con mucha facilidad brillo metálico y brillo no metálico, que es lo que haremos en el laboratorio, porque luego los demás brillos es alucinante. Si ves la lista de brillos de los no metálicos, es así, o sea, adamantino, céreo, jabonoso, sedoso, no sé qué, o sea, parece un recital de modas o algo así, o sea, es impresionante la cantidad que hay y es difícil decir que es uno o que es otro. Así que entre metálico y no metálico suele ser fácil y a veces no siempre. Y, bueno, pues también permite ciertas distinguir ciertos minerales. Luego tenemos el color. El color, en cambio, es un carácter sistemático muy malo, porque aunque hay minerales que tienen exactamente siempre el mismo color, por ejemplo, el oro, básicamente tiene el mismo, el cobre nativo, el azufre, que siempre es amarillo, pero otros minerales no es así. Una impureza que aparezca en ellos le cambia completamente el color. Y el cuarzo es el paradigma de ello, ¿de acuerdo? El cuarzo puro es transparente, el cristal de roca, ¿de acuerdo? Es completamente transparente. Y con una estructura especial. Pero hay cuarzo rosa, cuarzo ahumado, cuarzo amatista, que es de color así violeta, cuarzo lechoso. El oro blanco yo creo que es una aleación, ¿eh? Sí, no me llamo yo de joyería, no entiendo mucho. Pero el oro blanco es una aleación. Es una aleación, lo que no sabría decirte ahora mismo de qué. Es oro con otra cosa. No existe el oro blanco natural. El oro es oro, porque el oro, claro, el oro nativo es un elemento nativo, que está formado solo y exclusivamente de oro. Hay muy pocos elementos que aparezcan en la naturaleza como un solo elemento, el oro, el cobre, el azufre y muy poquitos más. Y entonces el oro es amarillo de toda la vida. Y lo demás, o es una aleación, una mezcla, o es pirita, que es el oro de los tontos, que le llaman, porque se parece mucho en el color, aunque no en la estructura. Bueno.
El grafito también aparece en
carbono. Sí, ese es otro elemento nativo, sí, ¿no? El carbono sería el elemento realmente, ¿de acuerdo? Se puede llamar diamante o grafito, según comparezca, pero es carbono. Muy bien, la raya, en cambio, sí que es un buen factor, un buen elemento determinante. La raya es el color del polvo que deja un mineral sobre una superficie, ¿de acuerdo? El problema de la raya es que si el mineral es más duro que la superficie, no será la superficie la que raya el mineral, sino al revés. Entonces, se suele utilizar para hacer esto una lámina de porcelana, como veremos en el laboratorio. La porcelana tiene una dureza 6 y pico, con lo cual la mayor parte de los minerales de andar por casa los raya. Al cuarzo no lo va a rayar, pero minerales mucho más duros que el calcio, que el cuarzo, no son muy habituales. Así que es un buen carácter definitorio la raya. La raya no varía. O sea, tú coges un mineral que tenga, es que sea el mismo mineral, aunque sea uno rojo y otro verde, por impurezas, la raya será exactamente del mismo color. Da igual que el mineral tenga otro. Por eso es un buen carácter diferenciador. Luego tenemos la dureza. Recordad que la dureza se mide por la llamada escala de Mohs. La dureza, cuidado, no es de tirar el mineral si se rompe o no se rompe. La dureza es la resistencia a ser rayado, sencillamente, ¿de acuerdo? El problema de la escala de Mohs es que no es una escala lineal, sino que la hizo a voleo. Dijo, bueno, voy a coger este mineral que es muy blandito y a este que es un poquito más le pongo 2 y a este que es un poquito más le pongo 3. Y se hizo la gráfica un poco así. No es ni siquiera logarítmica ni nada. O sea, no hay ninguna manera matemática de definir la dureza porque no existe. Solamente es comparar pues cada uno de esos, ¿de acuerdo? Tal, pues 10 o la cosita, hasta llegar al diamante que tiene dureza 10. Entonces va de C1 a 10. ¿Y cómo se comprueba la dureza? Pues normalmente se hacía pues cotejando con cada uno de ellos, cogías el mineral e intentabas rayar cada uno de los 10, ¿de acuerdo? A los que raye, pues este es más duro, y el que se ha rayado, pues menos duro. Y así encontrabas más o menos la dureza. Evidentemente es un sistema muy, muy torpe.
Si es un mineral que se raya muy difícilmente, a palo coja y lo tira y se pasa.
Sí, se puede romper. El cuarzo mismo, el cuarzo tiene una dureza terrible, tiene dureza 7, y si me haces así, van y haces puñetas. O sea, claro, se te rompe. Es que no tiene que ver, una cosa es la dureza y otra es que no, son cosas diferentes. Y otra es la fragilidad, son cosas distintas. La cuestión es que hoy día, aunque esto sigue muy metido en la cabeza de los geólogos y demás, se entiende a utilizar una escala más, digamos, más racional, con añadiendo pesos, utilizando una cuchilla de acero muy endurecido, se le añade peso hasta que el acero logra rayar al mineral. Y así, esto sí que es lineal y es exacto y se sabe, ¿no? Pero evidentemente seguimos utilizando esta escala para andar por casa. En el laboratorio, como no podemos hacer estas cosas, pues usaremos esto que viene aquí en el gráfico, la uña, la moneda y tal, que tiene una dureza aproximada y nos servirá de orientación, y con una tablita se llega bastante bien. Más cosas, la exfoliación o fractura. La exfoliación o fractura es la tendencia que tiene el mineral a romperse en determinadas formas, ¿de acuerdo? Hay muchos tipos de ellas. Cuando se rompe en formas regulares, pues decimos que tiene exfoliación, y si no, tiene fractura. Si las micas, por ejemplo, que se rompen en hojas, ¿de acuerdo? Es muy típico de las micas que se rompan en hojas. O la calcita lo hace en tetraedros, ¿de acuerdo? Tiene una estructura, o sea, perdón, romboedros. Y así cada uno. O los que no tengan, y los que no tienen este tipo de exfoliación, es lo que decimos que tiene fractura, cuando se rompe de manera irregular. La más típica es la concoidea, ¿de acuerdo? Que tiene forma, por ejemplo, el sílex, el típico sílex, que por eso se usaba para hacer flechas, le das un golpe y te queda una curva, pero además muy cortante. El cuarzo también tiene ese tipo de fractura. Lo tiras al suelo, se rompe y es irregular, pero hace una curvatura, ¿de acuerdo? Que se llama concoidea. El peso específico es equivalente a la densidad, que no me oigan los geólogos, porque se ponen... Oh, eso no es la densidad, el peso específico es la densidad sin unidades, ¿de acuerdo? Porque vamos a andar con más. Simplemente no tiene unidades, mientras que la densidad se mide en gramos por centímetro cúbico, por ejemplo, ¿no? En unidades de masa, el peso específico no tiene unidades. ¡8! ¿8 qué? Porque si tuviésemos 8 grafos, pesarían, viene a ser lo mismo. Pero bueno, peso específico, ¿de acuerdo? Y luego hay otras propiedades que son raras, pero que pueden servir mucho para determinar determinados minerales. Por ejemplo, pues el magnetismo, ¿de acuerdo? La magnetita es magnética. El sabor salado, hay algunos que saben a sal, por ejemplo la sal, ¿de acuerdo? La alita y otros, la birefringencia que tiene la calcita, en fin, hay otras propiedades que nos pueden servir y que veremos, como digo, en el laboratorio, que pueden ser interesantes. Pasamos a ver ya los grupos minerales. Como hemos dicho, existen unos 4.000 minerales en la Tierra. Por suerte no voy a tener que aprenderlos ni la mitad. De hecho, solamente una docena de los minerales son los más importantes en la Tierra, ¿de acuerdo? Forman la inmensa mayoría de las rocas. Aunque hay muchísimos, la mayoría son una docena o poco más. Y además esos minerales están formados por solamente esos 8 elementos de la tabla periódica, que son los más abundantes en la corteza terrestre, lo que tenéis ahí, ¿de acuerdo? El 98% de ellos, el oxígeno, el aluminio, silicio, hierro, calcio, sodio, potasio y magnesio, en ese orden de abundancia. Lo más abundante en la Tierra es el oxígeno seguido del silicio. Conclusión, por eso la inmensa mayoría de las rocas son silicatos, que están formadas por silicio y oxígeno. Una cuestión simplemente estadística, ¿de acuerdo? Casi todas las rocas, las rocas magmáticas son prácticamente todas silicatos. Las rocas sedimentarias son silicatos porque la mayoría proviene de desintegración de las otras. Incluso dentro de las metamórficas encontramos silicatos bastante de vez en cuando. Bueno. Y luego, dentro de las rocas no silicatadas, aunque son escasas, algunas tienen una enorme importancia económica y por eso los vamos a tratar. Vengamos rápidamente con los silicatos. Como hemos dicho, los silicatos tienen todos silicio y oxígeno. Y salvo el cuarzo, que no tiene nada más, los demás tienen algunos otros componentes les dan pues la variedad enorme que hay. Bueno, el componente básico de los silicatos es este tetraedro que tenéis ahí, ¿de acuerdo? Un tetraedro que es el tetraedro de silicio-oxígeno, es decir, hay un silicio, como veis, un átomo pequeñito rodeado de cuatro oxígenos que son mucho más grandes. Tened en cuenta que el silicio tiene una valencia de 4, ¿de acuerdo? Y el oxígeno tiene una valencia de 2, por lo tanto, me sobran 4 cargas negativas. Y estas 4 cargas negativas, pues se suplen con otros elementos para, evidentemente, hacerlo neutro. Y por eso se pueden unir a otros muchos tipos de elementos. Estos tetraedros pueden estar solos, como es el caso del olivino, pero lo normal es que formen estructuras más o menos tridimensionales. Algunas lineales pueden formar cadenas sencillas, cadenas dobles. Como veis, pueden formar láminas o incluso estructuras tridimensionales, como el caso del cuarzo, ¿de acuerdo? Cuanto más compleja sea la estructura, más sílice hay y menos oxígeno, ¿de acuerdo? En proporción, ¿de acuerdo? Porque hay otros elementos y porque hay menos oxígeno rodeando el silicio. De tal manera que muchas veces esto se clasifica en función de la cantidad de sílice que se tenga y por eso se habla de elementos con alto contenido en sílice o con poco contenido en sí.
¿La arena, hablaba de eso, óxido silicio?
No toda, pero buena parte es cuarzo, por la sencilla razón de que el cuarzo es mucho más resistente. Entonces, el resto, que suelen ser feldespatos o principalmente feldespatos, y forman esos minerales de la arena y arcillas. Pero esas, como son fácilmente degradables, se meteorizan con rapidez, pues si pasa mucho, mucho tiempo, la arena de una playa termina siendo casi cuarzo puro, casi sílice puro, porque el resto de materiales, el agua lo descompone. En cambio, el cuarzo, como es tan duro y tan resistente, aguanta mucho más. Por eso predomina, ¿eh? Pero no es sílice puro, no. De hecho, para hacer una, por ejemplo, una placa solar, tienes que mejorar mucho ese silicio, purificarlo mucho para hacerlo, o para hacer un vaso de cristal. Y no puedes usar directamente arena de playa porque te saldría asquerosa. Tienes que purificarlo bastante para sacar la parte que es cuarzo de la otra. O sea que tiene básicamente cuarzo, pero tiene otros elementos. Dentro de los silicatos se suelen clasificar de una manera muy complicada, es decir, claros y oscuros. O sea que es algo bien fácil de recordar. Y eso depende, vaya, porque no soy incapaz de manejar esto aquí bien. Depende básicamente, como digo, de los elementos que tengan. Normalmente, como hay cargas que sobran, pues estas cargas se compensan con otros elementos como hierro, magnesio, calcio, potasio, sodio, ¿de acuerdo? Y la fórmula química, como veis, se expresa de un mineral se expresa como en química, pero hay cuidado con las fórmulas de los minerales porque no son exactamente como los de química. Por ejemplo, ahí tenéis la del olivino, a ver, sí, bueno, mirad ahí, ¿de acuerdo? Esta es la fórmula del olivino, ¿de acuerdo? Silicato de hierro y magnesio 2. ¿Esto qué significa? Que tiene uno de hierro y uno de magnesio por cada sílice. No. Lo que significa que por cada SiO4 hay dos elementos más, que pueden ser dos hierros, dos magnesios o una mezcla de ambos. Por tanto, no es que haya uno de cada. Así que estas fórmulas son flexibles, no es como una fórmula química de otros elementos que son absolutamente indicativas. Esto significa simplemente que por cada sílice hay otros dos elementos que pueden ser o bien hierro o bien magnesio. Bien, dentro de los silicatos comunes, como decimos, los más abundantes son los feldespatos y son los más importantes. Pero vamos a ir, como digo, se clasifican básicamente en silicatos claros y oscuros. Los silicatos claros también se llaman no ferromagnesianos y son claros precisamente porque tienen poco hierro y poco magnesio, que dan un color oscuro. De ahí el nombre. Como tienen también poco hierro y magnesio, también pesan menos, ¿de acuerdo? Tienen un peso específico, no una densidad, un peso específico más bajo y demás. Bueno, dentro de ellos tenemos los feldespatos, que como digo, son los más abundantes. La inmensa mayoría, quizá más del 50% de todas las rocas y de todos los silicatos, son feldespatos. Son tan abundantes porque se pueden formar a muchas temperaturas distintas, ya veréis cuando vemos lo de la formación y demás. La exfoliación, suelen tener una exfoliación a dos ángulos de 90 grados, por eso suelen tener una forma rectangular. Y bueno, y la estructura es tridimensional, como hemos visto antes. Con, como digo, silicio y oxígeno. Pero algunos de los silicios están sustituidos por aluminio. Pero recordad que el silicio, hemos dicho, tiene carga 4, pero el aluminio tiene carga 3, con lo cual eso me descompensa. Así que, aunque básicamente los feldespatos están hechos de silicio, oxígeno y aluminio, el resto hay que cargarlo, meterlo con otro tipo de sustancia. Y básicamente lo que añaden es potasio, sodio o calcio. Y por eso distinguimos entre los feldespatos potásicos, ¿de acuerdo?, como la ortosa, y los silicatos no potásicos, que se llaman las plagioclasas, ¿de acuerdo? Dentro de los feldespatos, por la parte de la ortosa, tenemos el hialofano, tenemos la anortoclasa, y en las plagioclasas la albita y algunos otros, ¿de acuerdo? Tenemos otro silicato claro, que es el cuarzo. El cuarzo es el único que solamente está formado de silicio y oxígeno, ¿de acuerdo? Es el único, siempre, lógicamente, que no tenga impurezas, ¿eh? Como la estructura es así de sencilla, es muy fuerte, son enlaces covalentes y por eso el cuarzo tiene una enorme dureza. Fractura con cuidad, como dijimos, la forma pura tiene una estructura es un prisma con una que acaba en pirámide hexagonal, ¿de acuerdo? Es lo que suele deformar. Y aunque el color del puro, como he dicho, es transparente, pero lo hay con muchas impurezas, lechoso, lo hay ahumado, lo hay rosa, etcétera. Finalmente tenemos dos más, que son la moscovita, que es un tipo de mica, que es mica clara, ¿de acuerdo? Tiene una exfoliación perfecta en hojas, lo llama también mica blanca, como veremos en el y muy flexible, y los minerales de la arcilla, lo incluimos aquí porque la mayor parte de los minerales de la arcilla proceden precisamente de feldespatos, ¿de acuerdo? Y como proceden de feldespatos, pues están formados por minerales claros y, por tanto, son claros. Y la importancia que tienen, lógicamente, las arcillas es que son los elementos donde se siembra, donde se cultiva. Seguimos con el siguiente grupo, Bueno, bueno, uno de los más abundantes de las arcillas sería la caolinita, que es muy conocido, lo digo porque tenemos aquí la zarza. La zarza, ¿sabéis cómo se llama también a la zarza? Se llama la Tierra Blanca. Tierra Blanca es el lema del pueblo este, porque allí se saca caolinita. La caolinita es una arcilla de color blanco, hay una mina por allí, no sé si todavía está en explotación, y con esa arcilla se fabrica porcelana, por ejemplo, para hacer perforadoras para el petróleo y demás, porque la porcelana aguanta temperaturas elevadísimas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, con eso se puede fabricar este tipo de cosas y se utiliza la caolinita para eso, aunque también se le echa, creo, a los yogures y esas cosas para hacerlo más consistente. Bueno, luego tenemos los silicatos oscuros, ¿de acuerdo? Los silicatos oscuros también se llaman ferromagnesianos porque tienen hierro y magnesio en cantidades variables, por tanto son pesados, o sea, con un peso específico alto y suelen ser muy oscuros precisamente por esa abundancia. Ahí tenemos el grupo del olivino. El olivino es el único elemento que está formado solamente por tetraedros de silicato, ¿de acuerdo? No tiene otra cosa más que tetraedros. Es una estructura muy sencilla, con cristales, y suele por eso pintar por cristales muy pequeñitos y redondeados, de color muy oscuro. A veces verde muy oscuro, pero casi siempre casi negro, ¿eh? A veces se puede apreciar ese color verdoso, ya veremos ahí alguno que es verde, muy bonito, pero normalmente es incluso más oscuro que eso. Bueno. Los piroxenos, ¿de acuerdo? Que tienen una estructura lineal, como vemos aquí en el dibujito, ¿de acuerdo? Tienen exfoliación en 90, la augita es el más común, que es negro, y la augita es la que le da el color negro básicamente al basalto, que recordad que es la roca volcánica más abundante. ¿Veis la estructura? Es así, lineal. Luego tenemos los anfíboles, que son cadenas dobles, como esta que vemos aquí, ¿de acuerdo? Aquí hay dos tipos de exfoliación, una en 60 y otra en 120, y también dan minerales, en este caso, alargados, de color también muy oscuro, como la orblenda, sobre todo que tiende al color negro, aunque puede ser verdoso. Luego tenemos otra mica dentro de los silicatos oscuros, que es la biotita. La biotita es la mica más abundante, por ejemplo, en el granito, ¿de acuerdo? Los puntitos negros del granito es precisamente mica, ¿de acuerdo? Recordad que había una mica blanca, que era la moscovita. Bueno, pues esta es negra, efectivamente es muy parecida, tiene las mismas propiedades, se exfolia muy bien, etcétera. Cuando la veáis, verás que es negra, simplemente porque tiene hierro y magnesio y le da ese color. Por lo demás, es con las mismas propiedades. Y finalmente, el granate, de acuerdo, que es una mica de color negro brillante, que es una piedra semipreciosa y por eso se utiliza en joyería o bien para pulimentar cosas, cristal y demás, porque es más barato que los diamantes y demás y tiene una dureza tremenda, ¿de acuerdo? Bueno. Minerales no silicatados. Con eso terminamos el silicato y pasamos, como digo, a los no silicatados. Ya hemos dicho que los no silicatados son muy poco abundantes, pero algunos de ellos tienen mucha importancia económica, ¿eh? Precisamente porque son poco abundantes y porque se utilizan, tienen una utilidad importante. Normalmente se clasifican en clases según el tipo de elemento que lo forma o el elemento de enlace. Básicamente tenemos carbonatos, sulfatos y haluros. Los carbonatos están formados, pues eso, con el ion carbonato, que es CO3, y su estructura es bastante simple. Los más abundantes, pues tenemos la calcita, que es la típica de las rocas calizas, ¿de acuerdo? Y el aragonito y la dolomita, que se encuentran de esa manera. Bueno, son similares, de hecho se van la dolomita se obtiene de la calcita simplemente por sustitución del calcio por el magnesio. Mientras que la calcita suele ser de un color muy blanco, ¿de acuerdo? Es perfectamente blanco. La dolomita tiende a tener colores más crema, más amarillo, y de hecho muchas veces se encuentra una roca donde una parte, la parte de abajo es calcita y luego la otra parte, o sea, la parte de arriba es calcita y la de abajo está siendo, como está húmeda, está siendo sustituido el calcio por el magnesio, está tomando un color distinto, siendo básicamente la misma roca. De hecho, a veces es difícil diferenciarla y muchas veces las calizas se clasifican según la cantidad de caliza o de dolomía que tenga. Tenemos los haluros, ¿de acuerdo? Que son, como digo, los que tienen aniones de poder, como el proceso de haluro, de cloro, flúor. Por cierto, el flúor creo que está mal ahí, ¿vale? Pone FL, ¿no? Sí, pues eso, corregirlo, ¿de acuerdo? Ya te digo, la nueva versión están todas corregidas, pero esta, como es la antigua, pues no. El bromo, etcétera. La más común es la halita, la algema, el cloruro sódico, ¿de acuerdo? Que se encuentra en el agua de mar y por eso es muy abundante. Cuando los mares se evaporaron, durante la historia de la Tierra ha habido mares enteros que se han evaporado y por eso tenemos minas inmensas de halita, con metros y metros de sal que se saca, pues eso, para uso industrial principalmente. Y luego hay otra como la silvina, la carnalita, que suelen tener otro tipo de impurezas y tienen color rojizo. Ya veremos alguna sal que es roja, roja, de ahí lo de carnalita, parece carne realmente, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues pueden tener otros elementos como fluoruros y demás. Tiene sabor salado, recordad que es un elemento distintivo de ello, aunque no os aconsejo nunca que en el laboratorio se os ocurra estar todo el rato chupando rocas, porque algunas pueden matar, entre otras cosas. Bueno, luego tenemos los sulfatos. La cuerda del sulfato destaca sobre todo el yeso, que como veis es un sulfato de calcio dihidratado, ¿de acuerdo? Y también marino, y dentro de ello pues también tenemos la anhidrita, que es exactamente lo mismo, pero no lleva agua, ¿de acuerdo? Igual que el yeso, pero sin agua, o la baritina, que lleva bario. Tengo aquí algunos apuntados además, que por eso no los tengo ahí. Bueno, los demás minerales son muy, muy caros, o sea, muy escasos, pero a veces carísimos. Por ejemplo, los óxidos, ¿de acuerdo? Los hematíes y la magnetita son minerales donde se saca el hierro, son las menas de hierro principales. Ahí sacamos la mayor parte del hierro que utilizamos en la industria de estos dos elementos. Luego tenemos el corindón. Por ejemplo, el corindón también pues, tiene una dureza 8-9 y sirve para abrasivos, para pulir cristales, para pulir otro tipo de cosas, porque cuando no es transparente ni bonito, pues no se puede usar como para venderlo. Y aunque son joyas, la típica esmeralda, por ejemplo, ¿de acuerdo? La esmeralda, por ejemplo, son los corindones, pero cuando es fea, cuando no se puede vender comercialmente, pues se utiliza como abrasivo, pues para cortar, incluso para cortar baldosas estas. Las puntas de diamante muchas veces no son de diamante, las puntas, porque el diamante es muy caro. Esas sierras de diamante son de corindón, casi siempre, que bueno, es un grado menos que el diamante, porque entre el diamante y el otro hay un salto así, si habéis visto la tabla. O sea, el diamante es casi el doble de duro que el grado 10 que el grado 9, es mucho más duro, pero bueno, el corindón es más duro que los materiales normales y se puede utilizar para eso. La uraninita, por su valor estratégico, que se obtiene de la pechblenda, ¿de acuerdo? Ahí se saca el uranio, pues fijaos qué importancia tiene. Y cada vez hay menos, curioso, claro, lógicamente. Entonces es difícil de encontrar y ya hay muy pocos países que tengan uranio y los que lo tienen, desde luego, tienen una posición estratégica impresionante. El hielo es un óxido de hidrógeno, ¿de acuerdo? Así que ahí lo tenéis. El hielo, eso sí, cuidado, no el del frigorífico o el del frío, aunque es exactamente el mismo, sino el que se encuentra de manera natural. Y no está ahí, pero uno que me gusta contar es el coltán. El coltán actualmente es algo increíblemente importante. El coltán es una mezcla entre columbita, que es un óxido de culombio, que es de niobio, y tantalita, que es el óxido de tantalio. Resulta que prácticamente, aparte de tres cocinas más, solo hay casi un solo país en el mundo que tiene grandes cantidades de coltán, y es el Congo belga. Y eso es la fuente de todo su mal. Todas las guerras, todas las matanzas, todo lo que hay allí se debe a eso. Hay una lucha increíble para obtener coltán. ¿Por qué? Porque el coltán está en los móviles. Sin coltán no podríamos fabricar móviles. Y nuestros móviles están llenos de sangre, lo siento decirlo, pero todos están manchados de sangre. Obtener ese coltán ha costado vidas. Y cuantos más móviles fabriquemos, más coltán se necesita, más gente va a morir, porque aquello es una guerra total, ¿de acuerdo? Entre facciones que lo que quieren es hacerse con las minas de coltán, porque prácticamente no hay coltán en ningún otro lugar del mundo en cantidades, por lo menos, aprovechables. Así que es un problema grave el tener algo tan, un recurso tan valioso se ha convertido para ellos en una maldición. Y en países de Centroáfrica, sobre todo en el Congo belga y demás, pues tienen un problema muy grave. Pero evidentemente es algo que lo necesita todo el mundo, cada vez se fabrican más móviles y sin ellos no podemos hacer ciertas partes de los móviles. Así que es, como veis, algo tremendamente importante. Los sulfuros son menas de minerales, por ejemplo, de la galena, que lo veremos, del plomo, de la esfalerita el zinc, la calcopirita se saca el cobre, de la pirita se saca azufre, por ejemplo, para obtener ácido sulfúrico para la industria, o del cinabrio, que se obtiene el mercurio para hacer termómetros. Bueno, el mercurio se utiliza hoy día para otras cosas, los ya no se hacen de mercurio, pero bueno, el cinabrio lo tenemos allí, por eso digo que no chupéis, porque chupar cinabrio puede ser ligeramente peligroso, porque el mercurio es bastante venenoso, y el plomo también. Y finalmente, los elementos nativos, que como hemos dicho, están formados por un único elemento, ¿de acuerdo? Son más raros, pero pueden ser valiosos por eso mismo. El oro, la plata, el carbono, como ya antes he dicho, el cobre, el platino, todos estos elementos son nativos y los encuentras tal como, normalmente. No lo encuentras formando aleaciones ni ninguna otra cosa y, por tanto, se pueden obtener directamente. Y lo bueno, lo coges el oro y ya lo puedes vender así, como tal. Pues no tienes que andar. El cobre igual, lo puedes vender como cobre. No tienes que andar metiéndolo en un alto horno, fundiéndolo, separándolo. No hay que separar nada. Eso sí, si quieres hacerlo cable el cobre, tendrás que estirarlo. Pero realmente es mucho más barato de procesar que otros minerales. Pero como son escasos y tienen una alta utilidad, pues evidentemente tienen un gran valor. Si no, mira, la de gente que anda por ahí robando cables de cobre. En cualquier sitio todos los días veo una noticia. Han pillado no sé quién con un pedo con 2 toneladas de cobre, en la furgoneta además. Que la meten en el furgón, en la 4L, una tonelada de cobre. Y lo han pillado porque iba a soltar. Iba por la autovía con la puerta abierta y el cobre sobresaliendo por todos lados, ¿no? En fin, lo queman y así sacan quitan el plástico y cogen el cobre. Bueno, pues muy bien, pues eso es todo.